tardes. Una de la tarde con 29 minutos de este jueves 29 de abril de 2021. Esto es Información Privilegiada aquí en Radio Duna. Les habla Fernando Zavala. Hoy día con la compañía de don Juan Pablo Larraín, el señor director. En lo que, según la encuesta CEP, es uno de los medios más consolidados, más confiables de nuestro país hoy por hoy, que es... ¿Cómo le va, señor director?
Bien, pues bien, muy bien.
Una
de las pocas buenas noticias que vi de la CEP, ¿eh? El resto me dejó como estamos en el último tiempo, muy preocupado.
Sí, está todo. Es como a llorar, independiente de la posición política que uno tenga, por el nivel de descrédito de las instituciones. Yo, fíjese, señor director, a pesar de que todavía me quedan muchos años de vida, tengo un apego a las instituciones que me hace, en algunos casos, parecerme a muchas personas que tienen más edad que yo. Creo que las instituciones son lo que hacen que los países progresen. No son ni una cierta tendencia o un cierto candidato, un cierto liderazgo. Es la existencia de instituciones sólidas, funcionales, firmes, que son capaces de aguantar, digámoslo así, el paso de algunos locos y mantenerse estable en el tiempo. Ya lo demostró Estados Unidos. Uno puede tener amplia discrepancia sobre el gobierno de Donald Trump y sobre la personalidad de Donald Trump, pero lo que quedó claro es que con Donald Trump o sin Donald Trump las instituciones en Estados Unidos se mantienen, ¿eh? Y eso es lo que yo creo que ha hecho que ese país progrese en el tiempo. Se explaya largo sobre esta tesis el libro de... ¿cómo se llama? No me acuerdo el autor, pero ¿por qué los países fallan, digamos? Why Nations Fail. De Acemoglu, que justamente habla sobre este punto. No sé si usted comparte.
Totalmente, no, totalmente de acuerdo. Y ¿sabes qué? Lo único que me gustó a mí de la encuesta, si es que a uno le puede gustar algo más allá de las posiciones políticas, como bien dices tú, es para quienes sacan también conclusiones equivocadas cuando dicen, oye, el gobierno está en el suelo, no puede seguir gobernando. Le puedo decir a los señores parlamentarios, que son los que fundamentalmente dicen eso, que el nivel de credibilidad de ellos y de positividad es un tercio al del gobierno.
El gobierno, o sea, si el gobierno está en el suelo, el Congreso está en el subterráneo.
Entonces, para que no sean
el pique cara de minero,
no sean cara de paro los señores parlamentarios, porque están cerca de Don Sata ahí moviendo el carboncito. Ellos están en el subterráneo y varios pisos abajo. Evidentemente el gobierno sale bien mal parado, pero el Parlamento, quien se arroga ciertas prerrogativas y definiciones de lo que está bien y lo que está mal, está pero muy, muy mal evaluado.
Oye, a ver, tres temas para esta editorial. A ver, le planteo el primero, señor director: de Estados Unidos volando, el Nasdaq en récord histórico, Dow Jones casi 34.
No, te perdimos, Fernando, ¿ah? Quizá pasaste ya el micrófono. ¿O no? Volando el Nasdaq casi en 34.000 puntos y en 33.920 lo veo. No, ese es el Dow Jones. El Nasdaq está en 13.913 puntos. ¿Te recuperé o no? No, estás en silencio. Te voy a seguir comentando nuestra bolsa local, que la mañana partió vigorosa, potente. Y cuando conversamos con Sebastián Pufé, nos dijo, bueno, hay poquitos montos transados, así que cuidado que se puede dar vuelta. Bueno, Sebastián Pufé es un hombre de experiencia y se está dando lo que él quisiera que pasara, sino lo que creía que iba a pasar. Y el mercado hasta ahora está cayendo, suave respecto a la caída de ayer, pero está cayendo con 0,4%. El dólar se pegó una recuperación potente de 1,36%, está casi en 706 pesos. Y el cobre, que partió en la mañana también muy vigoroso, que estuvo sobre los 4,5 horas de la libra, está en 4,48. A pesar de eso, hay varias acciones que se salvan, ¿verdad? Que las vamos a conversar después cuando estemos en el
Oye, perdona, director, Don Moncho me dejó afuera, no sé por qué no me quería volver a conectar, estimado.
Muteado, como se dice ahora, te dejó muteado.
Sí, oye, ¿alcanzaste a hablar de Estados Unidos o no?
Alcanzá, sí. Di los indicadores, porque no sabía para dónde ibas, di los indicadores de máximo nomás de la bolsa.
Apple reportó Facebook, extraordinario reporte, y además reportaron otras compañías. Fíjate que, por ejemplo, McDonald's volviendo a niveles de ventas prepandémicos, lo que de alguna manera te muestra que no es solo las compañías tecnológicas las que están empezando a recuperar el vuelito, sino que también las economías de las empresas de la economía real. Oye, ese era el primer punto. Si usted me lo permite, señor director, déjeme plantearle dos más que tienen que ver con nuestro país. Hoy día la Superintendencia de Pensiones anunció que va a flexibilizar los límites de inversión de la AFP, adelantándose al tercer retiro. Y de alguna manera adelantó que vienen medidas especiales de parte del Banco Central. Y con esto quiero hacer un punto, que es que esto de los retiros no le pega solamente a los que administran las pensiones, ni siquiera le pega solamente al sistema de seguridad social, que a esta altura ya está bastante dañado y, si no, por no decirlo, destruido. Sino que también le pega al mercado de capitales, y genera la necesidad de una reacción de parte del Banco Central, que ya anunció que va a reponer su programa que se llama CCBP, que es un programa de venta a corto plazo y compra en cuota, que básicamente le permite darle liquidez a los bancos y las instituciones financieras para que puedan tener la liquidez necesaria para cubrir estos retiros. Tiene efectos sobre el mercado de capitales. Hoy día hay un artículo de Pulso PM, que habla de cómo se está empezando a ver el mercado de capitales de nuestro país sin los 50 mil millones de dólares que se estarían retirando de la AFP. Y obviamente que esto empieza a generar presiones sobre las tasas de mediano y largo plazo, lo que lamentablemente podría eventualmente repercutir sobre el costo del endeudamiento de las personas comunes y corrientes como usted y como yo. O sea, esto tiene consecuencias.
Ayer hablábamos incluso de las tasas hipotecarias. Van a subir y se van a traspasar, y comprarse una casa hoy día que es tan fácil para quien pueda pagarlo, próximamente va a dejar de ser más fácil hasta incluso los que podían pagar hoy. Y son las cosas que yo me imagino que la diputada Giles o el diputado Walker, que va de chico listo por la vida, no sé si entenderán estas cosas cuando promueven este tipo de cosas. Entiendo que el diputado Walker es abogado, pero así todo me temo que no sabe nada de las repercusiones de este tipo de medidas, lo que generan, y que se ven como el mercado de capitales, se ve como que afectara a Isidora Goyenechea y el Bosque, y a un par de bancos en el centro, y no se dan cuenta que afecta a los 19 millones de chilenos de manera grave. ¿Tú perdí de nuevo? ¿Qué pasa, don Fernando? ¿O quedaste mudo con lo que dije?
De poder comprarnos una casa con crédito. Sí. El hecho, mira, esto es muy sencillo. La posibilidad de comprarse una casa con crédito depende en parte de que tengamos AFP. O sea, no AFP, tengamos fondos de pensiones. Las AFP son instrumentales, eso no es el fondo del asunto. Que haya un fondo de pensiones.
Que esté en el mercado de capitales.
Que esté en el mercado de capitales. Pero es increíble. Y eso yo no sé si los señores diputados lo tienen en cuenta. Oye, lo último, hoy día el Pulso PM también tiene un gráfico bien duro, las acciones con mayores caídas desde el anuncio del Tribunal Constitucional. Hay un listado ahí, un gráfico. Mira, lo que más ha caído, según el artículo de Pulso, primero Security, Sonda, ILC, todas con caídas superiores al 8%, y después viene, BCI, Itaú, Corp, Copec y Falabella. La empresa que más ha perdido valorización bursátil en términos absolutos es Copec, que ha perdido casi 1.000 millones de dólares en valorización bursátil desde la no decisión a esta altura del Tribunal Constitucional, porque no es una decisión.
Claro, y son cosas que, funcionando el sistema previsional como lo conocíamos, son cosas que el tiempo recupera mientras uno no liquide. El tema, como vamos a por un camino sin salida en que queremos matarla, lamentablemente estos precios sí van a afectar en algún minuto cuando haya que liquidar esas acciones, y eso sí va a afectar a los alicaídos fondos que tenemos cada uno, que todos reclaman que son bajos. Bueno, este tipo de medidas está provocando que sean aún más bajos.
Así es. Oye, no sé si Moncho nos confirma si tenemos a nuestro pantallazo. Parece que todavía
está escribiendo por interno, dice Monchito escribiendo.
No está todavía. Moncho es inexorable, Oye, hablemos un segundo de Apple y de Facebook, porque obviamente es un poquito el centro de la noticia en términos de resultados el día de hoy. Imagínate que Apple es la compañía más grande del mundo y aún así supera las expectativas de venta y de utilidades, lo que yo lo encuentro bien increíble.
Oye, buenos números además, potentísimo. no es que la superara por 2 3%. ¿Fue cuánto fue? El 46%.
Este video está cayendo, ¿eh? Corrigió un poquito.
Pero los resultados fueron como 46% mejores, ¿o no?
Claro, de la que el trimestre... Recuerda, señor director, que el primer trimestre del año 2020 fue un trimestre especialmente malo, ¿eh?
Así es.
Y obviamente la base de comparación es bajita, pero aún así... los resultados muy positivos, apalancados de la venta de iPhone en particular, entiendo yo, de lo que está pasando fuera de Estados Unidos, ¿eh? que llama más la atención respecto de Mac. Y Facebook, 6,6, en este minuto 6% arriba, 6,12%. Facebook sí que la rompió, ¿eh? Obviamente es una empresa un poco más chica, es gigantesca, pero es un poco más chica. Y lo que están viendo ellos es que se están viendo un surgimiento potente en la demanda por avisos digitales después de la pandemia. Y eso obviamente está presionando al alza los precios de los avisos. Así que buenas noticias para Facebook también, ¿eh? Moncho, ¿tenemos a nuestro pantallazo o no?
Todavía no.
Ya estamos como medio en el filo, ¿no? En el filo de la cornisa respecto de si... ¿Nos vamos nosotros, señor director, con el pantallazo?
Estamos al borde del abismo y nos piden dar un paso adelante. ¿Qué hacemos?
No. Oye, cerrar esta parte, primera parte con el tema del coronavirus en nuestro país. 6.889 casos el día de hoy, 164 fallecidos. Son menores, son un poquito mejores los números de nuevos casos. Los fallecidos siguen siendo muy altos. Lo que sí te iba a comentar es que... No sé si tú has leído, has tenido la posibilidad de leer sobre lo que está pasando en India. La verdad es que la situación en India es dramática. Dramática. Ayer la gente de la Organización Mundial de la Salud dijo que lo que estaba pasando en India era responsabilidad de todo el mundo. Que todos teníamos responsabilidad en la cantidad de los números que estamos viendo en India.
Oye,
en
fin. Desde el 18 de octubre nos responsabilizan a varios de nosotros de lo que pasó en este país, pero ahora que ya me responsabilicen de India me parece un poquito too much, porque yo aquí culpa tengo lo que pasa en India. Y ni me he acercado por allá yo.
Oye, ya, vamos con nosotros con el pantallazo.
Vamos, director. Vamos,
estamos
vamos nosotros,
ya pasado la hora, lamentablemente, así que... ¿Juega usted o juego yo? ¿Dispara usted o disparo yo?
Bueno, si quieres parto yo. Lo que comentaba al principio de la mañana cuando hablábamos también en el pantallazo era que la bolsa había empezado bien, recuperando algo de los dos días anteriores, pero Sebastián Puffé nos dijo, cuidado, que hay pocas transacciones todavía. Y el hombre sabe, pues, a esta hora la bolsa de nuevo está en terreno negativo, está en 0,71%, en niveles de 4.553. Así que mala cosa para la bolsa, sigue la repercusión de lo que está pasando con los fondos de pensiones. El dólar se dio vuelta fuerte, subiendo a 705,40, 1,31%.
Oye, Juan Pablo, tenemos a Felipe Figueroa en línea, gerente de renta variable de Inversiones por Horas de Bolsa. Felipe, tenemos un minuto y medio, perdona que estamos apretados contra el tiempo hoy día.
No se preocupen, ¿qué tal? Bueno, para comentarle, el mayor activo con volatilidad hoy día ha sido el tipo de cambio, y hoy día reaccionó un poco al riesgo y al movimiento de la bolsa el día de ayer. La bolsa sigue con tendencia negativa, más calmado el día de ayer. El día de ayer fue un día de caída sobre el 3%, fue la mayor caída en los últimos 9 meses. Hoy día, hasta ahora, el IPSA está cayendo cerca de un 0,7-0,8%, y las mayores caídas del día son Itaú, Cencosud, CMPC y CAP, dentro de las mayores caídas, prácticamente todos los papeles con caída, esos tres, cuatro papeles con caídas mayores al 3%, y destacar la subida del tipo de cambio de 15 pesos frente a la apertura, que abrió hoy día a niveles de 6,95, 6,96, y ya está sobre los 707.
Oye, Felipe, muy brevemente, ¿cambió el view sobre el IPSA de ustedes después de lo que pasó esta semana, de acá, no sé, a mediano plazo?
Mira, todavía no hemos hecho un cambio en la recomendación del IPSA. Obviamente vamos a revisar, pero no hemos hecho ningún cambio en los fundamentos del IPSA por el momento.
Perfecto, muchas gracias por el contacto, ¿ya? Y perdona que haya sido tan breve. Gracias. Un abrazo.
Adiós, Felipe, gracias.
Don Felipe Figueroa, gerente de renta variable, Visa Inversiones Corredores de Bolsa. ¿Ah? No han ajustado todavía la visión sobre el IPSA debido a los acontecimientos de esta semana. Tengo la sensación de que sí lo van a tener que hacer en los próximos días, señor director.
Pienso lo mismo, exactamente. Sí.
Oye, BCI, con las tarjetas de crédito BCI tienes beneficios para ti. Mira, aquí hay uno: renueva tu auto o moto en 24 cuotas sin interés. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Bueno, Mercado G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos de manera local con la plataforma más avanzada de trading del mundo, se llama MetaTrader 5, y que Mercado G pone a disposición de sus clientes aquí en Chile. Gran adelanto. Pueden conocerla, pedir una demostración, ver cómo funciona en MercadoG.com.
Y los genios de Almagro, ahora tienen un proyecto a solo pasos del metro Estación Ñuñoa. Usted lo puede ir a ver a partir de hoy, ya que se abrió la cosa en estas comunas. Está el edificio Pedro Valdivia, que además, si usted compra hoy, le garantizan 12 meses de arriendo, con la opción además de que usted lo arriende por su cuenta, para así aumentar su renta por un año. Da toda la información en almagro.cl.
Y existe una generación que no sigue las tendencias, sino que las crea, y esa es la generación del New Peugeot 208. Y es para los adelantados a sus tiempos. Trae, entre otras cosas, bueno, un diseño vanguardia que un hatchback puede tener, el mejor del mercado. Pantalla digital de 10 pulgadas, tablero 100% digital y en 3D, un diseño con un frontal realmente precioso. Y tú, ya eres parte de esta generación 208, súmate en Peugeot.cl.
Generar valor, impactar y enfrentar con innovación los desafíos desde distintos ángulos. Esa es la manera de responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Y en Price, en PwC, lo saben. Lo saben porque lo llevan en su ADN y lo practican a diario con sus clientes, especialmente en esta época donde estamos en asamblea, junta, hay que elegir auditores, asesores, etcétera. Mucha gente llamando a Price. Conócelo tú en www.pwc.cl. Ya, estamos ya en línea con nuestra segunda invitada, del día de hoy, doña Alejandra Loyola, socia de The House Advisory. ¿Qué tal, Alejandra? Muy buenas tardes.
Hola, Alejandra.
Hola, Fernando. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Todo muy bien. Don Fernando, lo perdimos. voy a seguir yo. A ver, Alejandra, la idea es que hablemos un poquito de la incertidumbre que hay por la pandemia, por todo el tema político, a nivel de altos ejecutivos y empresarios, que es finalmente a lo que ustedes se dedican. Bueno, parte contando qué es lo que hacen, para que nuestros auditores entiendan bien, y te haces cargo de inmediato de esta pregunta que te hago yo, cómo afecta a los altos ejecutivos, empresarios, sobre todo en este ambiente en el que estamos viviendo.
Con mucho gusto, Juan Pablo. Bueno, en The House Advisory somos una consultora de alta dirección que tenemos un enfoque de diseño estratégico y diseño organizacional para nuestros clientes. Trabajamos en Chile y en algunos clientes que tienen también presencia regional. Y nuestro aporte principal es en el diseño de sus estrategias a mediano y largo plazo y en lograr una capacidad organizacional acorde para llevar a cabo la estrategia de negocio. Y en relación a lo que tú me preguntas, Juan Pablo, un poco qué hacer con la incertidumbre, obviamente recetas no podemos dar. Si yo supiera qué hacer con la incertidumbre, créeme que quizás estaría en otro lugar y haciendo otras cosas, pero y el que tenga la receta, que por favor la dé. Sin embargo, efectivamente lo que nosotros hemos visto en nuestros clientes en The House Advisory es que están todos mirando planificaciones de mediano y largo plazo, considerando los niveles de incertidumbre. Yo creo que vimos un año 2020 con mucho aprendizaje y los clientes nuestros principalmente dijeron, ¿qué de este aprendizaje se va a quedar hacia adelante? Y han capturado algunas oportunidades en términos de cambio de modelos de negocio, formas de trabajar, productividad, etcétera. Y hoy día enfrentamos un escenario distinto, o sea, yo creo que este aprendizaje está bastante incorporado, temas de teletrabajo, trabajo flexible, trabajo remoto, ajustes al modelo de negocio, automatización, robotización de procesos, etcétera. Yo creo que todo eso ya es parte del ADN de la planificación de nuestros clientes. Sin embargo, lo que estamos enfrentando hoy día, por supuesto que tiene la connotación de tener ciertas dosis de incertidumbre. La pandemia es una de ellas, sin embargo, yo creo que lo que hemos visto en el empresariado, principalmente local, es que la contención de la pandemia, el lograr continuidad operacional, eso sí se ha hecho razonablemente bien y con estándares de seguridad y preocupación por las personas, con estándares de seguridad y preocupación por las personas adecuados. Sin embargo, la incertidumbre tiene que ver muchísimo más a nivel local con el escenario político, el contexto social y los índices de violencia que han impactado ciertos lugares y giros de negocio de alguna manera más que en otros, grandes y pequeños. Y yo creo que ese estándar de incertidumbre es el que de alguna manera cuesta un poquito más enfrentar y entender cuáles son las decisiones que tienen que tomar los empresarios, los directores de las empresas para poder estar preparados y enfrentar el futuro.
Oye, Alejandra, y entendemos lo que decías al principio, se han producido algunas mejoras, se han producido algunas capturas de posibilidades también y cómo enfrentar estos problemas, pero la planificación se está haciendo distinta ahora dado este cóctel que no ha sido suave, ha sido tremendamente disruptivo.
Yo te diría que sí, Juan Pablo. Lo que nosotros hemos visto con nuestros principales clientes es que tienen una mirada de corto, pero también una mirada de largo plazo al mismo tiempo. Yo creo que, dado los aprendizajes y las decisiones de corto plazo súbitas que se tuvieron que tomar el año pasado, no hubo mucho tiempo de evaluarlas y analizarlas. Quizás hicieron análisis ex post y aquellas decisiones que encontraron que eran correctas se mantuvieron y se perpetuaron, y las otras, por supuesto, se cambiaron. Pero la mirada hoy día más de largo plazo es mirar qué queremos ser en los próximos 5 a 10 años. Nosotros estábamos viendo ciclos de planificación de 2, 3 años, sí, porque todo está cambiando, entonces no tiene sentido que planifiquemos a más. Yo creo que lo que hoy día se está viendo es un horizonte un poco más amplio en el largo plazo, de manera tal de tener una visión de hacia dónde quiero llegar y que la contingencia de corto plazo no nos haga cambiar el timón. Y que la contingencia a corto plazo tengamos herramientas distintas para contenerla y para hacernos cargo, que sin hipotecar lo que queremos ser como organización, como empresa, como grupo en el futuro, y por lo tanto poner la mirada más al largo plazo, considerando de mayor y mejor manera las variables de contexto y las tendencias. Yo creo que ha sido la gran diferencia que hemos visto en los procesos de planificación del último periodo que hemos estado asesorando a grandes clientes aquí en la región.
Oye, Alejandra, yendo un poco más al tema como de estructura, yo tengo la duda, te voy a plantear una tesis, si estáis de acuerdo o no, de si las estructuras tradicionales que hemos ocupado para gobierno corporativo de empresas son capaces de realmente enfrentar la realidad nueva que estamos viviendo. Como que deben las empresas cuestionarse si cambiar las estructuras que de gobierno que existen, han existido en, no sé, los últimos 20, 30 años.
Bueno, Fernando, yo creo que el desafío de cambio es a la estrategia, es al modelo de negocio, es a la organización, es a todo orden de cosas, o sea, a cómo hacíamos las cosas, a los modelos industriales, etcétera. Y yo creo que el tema organizacional, yo creo que hay cambios a dos niveles, o sea, al cambio de la estructura organizacional propiamente tal, donde si ya venían un poco pasadas de moda las estructuras más jerárquicas y con muchos niveles y con que te cuesta mucho más la coordinación y que hay burocracia en la aprobación de las decisiones, etcétera, por irnos por estructuras mucho más ágiles, más planas, con menos niveles, con mayor empoderamiento de los tomadores de decisiones a los distintos, de acuerdo a los proyectos en los que te toca participar, independientemente del rol o seniority que tú puedas tener en la empresa, que te hagas responsable de inicio a fin de aquellas iniciativas que pasan por tus manos y que no tengas, no importa lo que digo yo, total, el jefe y luego el jefe del jefe va a estar aprobando. Yo creo que esa es la metodología mucho más trabajar de manera más ágil y mucho más acorde a los estándares. Yo creo que también las personas se sienten mucho más comprometidas cuando tú tienes unas estructuras mucho más planas, cuando tú ves que tu rol es relevante desde el primer momento, entendiendo también que, por supuesto, el aprendizaje, la experiencia y el entrenamiento de los colaboradores sigue siendo importante, pero yo creo que hoy día es una manera mucho más tipo mosaico, la forma como las personas debiesen irse moviendo en las empresas, más tipo proyecto, aprendiendo, capturando ese aprendizaje, más que el salto al nivel 1, el salto al nivel 2, el salto al nivel 3. Y eso tiene que ver con cómo operar de manera más ágil, cómo aumentar el empoderamiento y el anglicismo, la accountability de las personas por la responsabilidad del resultado de sus acciones y atribuciones, y también por el plan de carrera y el nivel de compromiso que se espera de las personas en los roles donde se desarrollan. Y en relación al gobierno corporativo, que dices tú que son instancias a nivel más senior que dirigen la mirada más de largo plazo y también son responsables ante las autoridades en relación al quehacer de las organizaciones, yo creo que las estructuras de gobierno corporativo también se están viendo fuertemente desafiadas. Veníamos enfrentando pre-pandemia y pre-crisis social todo el desafío de la diversidad, el balance de género, el tema de incorporar miradas diferentes a la típica mirada del negocio, a las estructuras de gobierno corporativo, a los directorios. Y yo creo que con todos los cambios que hemos vivido y la pandemia también, yo creo que esa tendencia se ha ido acelerando y ahora vimos en las juntas de accionistas que se han ido generando durante el mes de abril, muchísimos cambios que denotan el clásico rol de director o director empresa, moviéndose a un rol un poquitito más diverso, amplio, con mirada más del camino a la sustentabilidad, con disciplinas profesionales diferentes, y yo creo que ese es el camino correcto.
Oye, y te voy a pedir una cosa media curiosa, pero a ver si tú tuvieras que decirle dos consejos, a nosotros nos escucha mucha gente que está en altos puestos directivos, que está hoy día mirando todo el caos que tenemos en nuestro país y en el mundo. Entonces, si tú tienes que darle dos consejos a esas personas de cómo enfrentar estos procesos de incertidumbre al interior de las organizaciones, ¿en qué deberían enfocarse? ¿Qué crees tú que deberían enfocarse primordialmente?
Mira, yo creo que hay algunos consejos que hay que resucitar del peor periodo de crisis de incertidumbre que vivimos al enfrentar la pandemia post-crisis social el año pasado, y que yo creo que hay que volver a esa base. No hay que paralizarse. Yo creo que el tema de aprender a tomar decisiones con incertidumbre es una competencia que vamos a tener que desarrollar todos los directivos, los ejecutivos que dirigimos empresas o que estamos sentados en directorio, como es mi caso, y que de alguna manera entender que con la mejor información que tenemos, tenemos que poder tomar o intentar tomar las mejores decisiones para la empresa, porque hay cosas que no deben poder esperar y que hoy día son importantes, pero el día de mañana se vuelven urgentes y se acaban las posibilidades. Hay que entender que cuando uno tiene más tiempo, también tiene posibilidad de reaccionar mejor para tomar una mejor decisión. Entonces, esa capacidad de no retrasar todo, de no esperar a tener la información perfecta para poder tomar la decisión, yo creo que la incertidumbre es lo que nos obliga y nos impone. Es una disciplina de que con la mejor información disponible poder tomar la mejor decisión para las empresas, y de manera tal de que no nos paralicemos, que no nos paralicemos como economía, que no nos paralicemos como organización, que no nos paralicemos respecto a las expectativas que tienen todos los stakeholders asociados a los intereses relacionados con la empresa.
Buenísimo.
La segunda tiene que ver con el largo plazo, con no perder, no porque hay incertidumbre hoy, y probablemente el ciclo de incertidumbre lo vamos viendo en distintas cosas, en temas políticos, en temas sociales, en temas económicos, pero no por la incertidumbre hoy, dejar de mirar el propósito a largo plazo y no hipotecar el largo plazo, lo que la organización o la empresa quiere ser en largo plazo, para qué nació y por qué se desvive y su esencia, su ADN, hipotecarlo producto de la incertidumbre. Entonces, aprender a manejar los consejos son aprender a manejar la incertidumbre y tomar las decisiones hoy, y a su vez no dejar de tener en mente esa esencia que son las empresas, para que no hipotequemos lo que queremos ser producto de malas decisiones en el corto plazo.
Excelente, muchas gracias, Alejandra, un abrazo grande.
Gracias a ustedes, mucho gusto, Fernando.
Y todo gratis, ¿eh? Mira, consejo gratis.
Una consultoría, pero de alto nivel gratuita a todos nuestros auditores. Un abrazo. Alejandro Loyola, socia de The House Advisory. Interesante, ¿eh? La mirada que tiene Alejandra, y bueno, y de esto de lo que está, de tomar las decisiones bajo incertidumbre. Señor director.
Buenos consejos, sabio.
Un abrazo grande para usted. Nosotros nos reencontramos mañana en la mañana y con usted mañana en la tarde. Que tengan una buena tarde.
Así es. Que estén bien. Adiós.
Chao.
Existe una generación que no sigue las tendencias, las crea. Una generación que cambia el futuro en lugar de esperarlo y que viaja en el tiempo a través de la vanguardia, a su propio tiempo.